Sabes que el lunes y martes de la semana que viene ya comenzará Trinchera, este encuentro interuniversitario patagónico, con varios ejes importantes para analizar el presente de nuestras universidades. Ah, parece que se cortó la comunicación. Era la intro para la charla con Julia Rosenberg, la disertante que estará desarrollando su alocución en la primera de las jornadas. Pero justo me llegaba un mensaje que parecía que se había cortado la comunicación. A ver, vamos a probar. Hola Julia, ¿vos nos escuchás? Buen día.
Hola Rita, Ricardo, ¿cómo están?
Bien.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, vamos a contarle a la audiencia, historiadora, divulgadora de nuestra historia nacional. Habitualmente se te puede, una de las maneras de ver tu trabajo es en el streaming Gelatina, donde periódicamente haces columnas donde abordás, entre otras cosas, movimientos sindicales, movimientos históricos relevantes de nuestro país. Y ahora volvés a nuestra ciudad porque estuviste ya de visita hace un par de años en el marco de una presentación de un libro que elaboraste, que tiene que ver con Eva y su relevancia en nuestra política nacional. Julia, ¿cuál va a ser el eje de la charla de este lunes?
Sí, quiero agradecer a los compañeros, compañeras de Trinchera que me han invitado a este congreso, encuentro interuniversitario norpatagónico que se va a dar el 24 y el 25, lunes y martes. Tengo el agrado de poder estar el lunes ahí compartiendo un rato. Y la idea un poco va a ser pensar algunas escenas, algunos momentos de la historia argentina acerca del movimiento organizado, acerca del trabajo, acerca del sindicalismo. Y el mundo fundamentalmente, sí, a ver, pensar cómo fue cambiando eso a lo largo del tiempo, fundamentalmente también con la pregunta para llegar a pensar qué es lo que estamos atravesando hoy, ¿no? Como, si bien yo como historiadora me dedico fundamentalmente a pensar el pasado, siempre pensar el pasado lo hacemos en un presente, ¿no? Con preguntas y problemas que habilita un presente y sin duda el presente crítico que está viviendo nuestro país, que está viviendo el pueblo argentino, bueno, lleva a mirar la historia de alguna manera con subrayados distintos, ¿no? Con acentos distintos, y bueno, desde este presente ir hacia el pasado, ir hacia la historia y ver qué pasó en otros momentos de nuestro país con el movimiento obrero organizado, con el sindicalismo, con el trabajo, no solo momentos virtuosos, vamos a decirlo así, no solo momentos en donde el movimiento obrero organizado estuvo fuerte y en lucha, sino también aquellos otros momentos donde, bueno, hubo momentos de muchísima debilidad. Así que, bueno, pensar a distintos momentos de nuestra historia para ver qué tiene para decirnos hoy, ¿no? Nuestro pasado respecto a este tema.
Omar.
¿Qué te parece que serían como mejores importantes a tener en cuenta en esta evolución de nuestro movimiento obrero y su organización de defensa y de lucha?
Creo que hay distintas etapas en la historia argentina. Por supuesto, hay un momento, que es el momento quizás que este gobierno nacional que estamos viviendo ha dicho que se espesa mucho, que le gustaría llegar a ese momento, que es el momento de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? El momento del régimen conservador liberal, se lo suele llamar, el momento granero del mundo también es otra de los nombres que se le ha otorgado a ese momento, que es un momento de ciertamente crecimiento económico para la Argentina, en tanto dadora de materias primas fundamentalmente para Gran Bretaña, pero claro, muchas veces cuando se analiza ese periodo y se lo toma como una especie de paraíso perdido en nuestro pasado, no se miran las condiciones laborales en las que estaban nuestros trabajadores. Bueno, me parece que ese es un momento interesante para pensar, fundamentalmente porque ha sido muy retomado por los sectores más conservadores de nuestro país, ¿no? Aquel momento al que les gustaría volver, bueno, ¿a qué quieren volver, no? Entonces iría, me parece que ese es uno de los primeros momentos para pensar qué pasaba en el mundo del trabajo, cuál era el modelo económico que se proponía, cuál era el modelo político que se proponía en ese entonces. Sin duda me parece que ahí hay otro. Después, sin dudas, otro momento es el del peronismo, el momento en donde el movimiento obrero organizado en nuestro país tiene mayor cantidad de afiliados, es el momento quizás de mayor fortalecimiento, también porque es un momento de mucha industrialización para nuestro país, entonces, bueno, se fortalece la clase obrera como tal. Y otro momento muy importante creo que es también lo que sucede a partir de la última dictadura, donde ese modelo económico, social y político que se habilita, que se forma a partir del primer peronismo, a partir del momento de mayor industrialización de nuestro país, todo ese modelo es hackeado, ¿no? Claramente hay un disciplinamiento, un terrorismo de Estado dispuesto a quebrar un orden económico y social, bueno, y también pensar qué sucede entonces a partir de esa última dictadura y qué es el modelo económico, social y político que nos legó esa última dictadura con el que estamos viviendo a partir de 1983, que me parece que sin duda en sus grandes trazos es el que seguimos viviendo hoy, ¿no? Un país en donde ya no es predominante el modelo industrial, sino que tenemos fundamentalmente el capital financiero y todo lo que eso implica para el pueblo trabajador, ¿no? Todo lo que eso implica para nuestra formación hacia abajo en sus estructuras sindicales y demás. Sin duda las formas de trabajo han cambiado muchísimo y por ende también lo que cambia son las formas de organizarse, las formas de pensarse, las formas de lucha. Y bueno, de alguna manera me parece que quizás esos eslabones son los que hoy se nos ocurren centrales, pero por supuesto que debe haber otros. Pero bueno, un poco el recorrido a intentar ir por estos eslabones, insisto con esto, ¿no? Sin duda trayendo la pregunta en tiempo presente, ¿no? ¿Qué pasa hoy con este modelo económico, social y político? Que insisto, ¿no? Me parece que obviamente están en este gobierno profundizadas, pero que le exceden un poco incluso a este gobierno, que vienen de más larga data, ¿no? La flexibilización laboral, como sabemos, se viene instalando en la Argentina hace muchos años. Bueno, todo eso además conjugado con los cambios tecnológicos que estamos viviendo y, bueno, cómo eso afecta a nuestros trabajos, a nuestra organización, a nuestros vínculos, a nuestra forma de pensarnos, a nuestra forma de luchar y a nuestra forma de resistir las diferentes políticas económicas que se están imponiendo en la Argentina.
Sí, pensaba, si bien no es tu trabajo el análisis del presente, pero sí por la comparativa siempre decanta, ¿no?, esa situación. Y claro, qué difícil hoy sostener la lucha colectiva en una economía de plataformas, donde los lazos laborales son totalmente distintos, ¿no?, desgranados, individualistas.
Sí, sin duda, Ricardo. Me parece que pensar la novedad que impone la tecnología en nuestras vidas a partir de estos dispositivos es fundamental, es una tarea que a veces creemos menor, ¿no?, o que como estamos en contra de todo eso no hace falta ni siquiera tomarlo como tema, y me parece que realmente es urgente pensar no solamente lo que producen nosotros en términos vinculares, sino también en términos laborales, ¿no? Digo, cantidad de gente que hoy trabaja con aplicaciones es impresionante, y cómo eso desregula, ¿no? Y cómo la legislación política, lógicamente, siempre viene detrás de esos fenómenos y de esas transformaciones, pero a veces me da la sensación que venimos demasiado detrás, ¿no?, pensando esas transformaciones, y bueno, me parece que es uno de los grandes desafíos de la época. De todas maneras, insisto con esto, me parece que la tecnología viene a acentuar, viene a profundizar y a agravar una situación que de todas maneras ya estaba, ¿no? Quiero decir, ya había una fragmentación y una división y una individualización muy grande en las formas de trabajo, por supuesto siempre con un mundo sindical que resiste y le pone un poco de freno a eso, pero hoy en Argentina, lo sabemos, los números varían, pero una gran parte de nuestro pueblo está bajo la modalidad de trabajo informal, ¿no? Y bueno, a gran parte de esos trabajadores informales le falta, no tienen una representación sindical, no tienen una organización sindical. Me parece que ese también es otro de los grandes desafíos de la época, que es cómo, bueno, se organiza eso, ¿no? Cómo se le da forma colectiva a eso, no solamente para luchar por los derechos que hoy no tienen, sino, bueno, porque es fundamental para construir otro modelo económico, también la posibilidad de no contar con individuos sueltos y problemáticas sueltas, sino, bueno, entidades que las representen, ¿no? Así que me parece que sí, sin duda ese es uno de los grandes, enormes desafíos de esta época, y me parece que muchas veces no le damos atención a eso, ¿no? Muy preocupados por el corto plazo, muy preocupados por procesos electorales. Creo que la política está muy últimamente muy centrada únicamente en empezar cada dos años listas, elecciones y demás, y a veces se nos pierden estos otros grandes temas, fundamentales temas, que son quizás más importantes que los otros, ¿no? No porque las elecciones no sean importantes, por supuesto que lo son, pero bueno, una cosa va de la mano de la otra, ¿no?
pensaba en estas nuevas formas que va tomando nuestra sociedad y estas nuevas conformaciones y este gran tema que justamente venís desarrollando, me preguntaba si nuestra historia tendrá casos de deudores que se hayan nucleado como pasó ahora esta semana, ¿no? Digo, hablando de nuevos emergentes que aparecen.
Sí, está buenísimo. Me parece que tal como decís, es una señal, ¿no? Es una señal lo que ha faltado a los medios, ¿no? Porque en verdad lo venimos advirtiendo ya hace un tiempo, la cantidad de vecinos, vecinas, compañeros, compañeras que están tomando la modalidad de la duda para poder llegar a fin de mes, es algo que ya viene hace varios meses. Por suerte ha saltado a lo mediático, al punto tal que ha forzado a la dirigencia política de este gobierno a hablar del tema, ¿no? Pero sí, me parece que eso tiene que ver con estas novedades de las que venimos hablando, porque que a un solo clic del teléfono, que tenemos gran parte de la población argentina, el pueblo argentino, hoy posee un celular, que a un solo clic vos puedas contraer deuda, habla también de un mecanismo muy perverso. Y a la vez muy fácil, ¿no? Es muy sencillo endeudarse. Quizás en otros momentos de la historia endeudarse implicaba ir a un banco, eran otras formas, ¿no? Que implicaban siempre más difícil el acceso a ese dinero, el acceso a ese mecanismo de la deuda. Bueno, Deleuze, un autor genial, no importa, no me quiero poner a citar autores para decir esto, pero sencillamente marcan cómo el endeudamiento, con toda la crisis del modelo industrial, con toda la crisis del modelo del estado de bienestar que se da en los 70, en los 80, se empieza a poner además del modelo del capital financiero, el modelo perverso es el endeudamiento, ¿no? Que es una forma, por supuesto, toma la modalidad económica, ¿no? De deber plata, pero es una forma de dominio, ¿no? Es una forma de disciplinamiento, es una forma de sometimiento que además toma la perversidad en el caso actual, que es entre iguales, ¿no? Porque uno ni siquiera ya le debe, obviamente hay deudas con bancos, hay deudas con grandes entidades, pero también hay deudas entre vecinos, hay deudas entre pares, y eso obviamente también generó, lo que decíamos antes, una gran ruptura en la trama social, ¿no? Si lo que nos vincula es que yo te debo y encima no te puedo pagar, por supuesto eso genera ruptura, crisis entre pares, ¿no? Entonces me parece que es otro de los grandes mecanismos actuales que generan esta fragmentación, esta división, esta individualización de la que hablábamos antes, ¿no? Con una perversión muy, muy grande y que tal como decís vos, Ricardo, es una de las novedades y que por ende me parece que también forma parte de uno de los grandes desafíos a pensar, ¿no? Que como decía antes, me parece que hay algo en lo que venimos medio atrasados de estas novedades que se nos estallan en la cara muchas veces y que se vuelve urgente, ¿no? Hay una gran agenda, hay un largo listado de temas que merecen urgentemente nuestra atención y nuestra preocupación y poner nuestras cabezas y nuestra energía en pensar no solamente cómo se sale de esto, porque también eso me parece que es importante en esta época, en donde pareciera que solamente podemos pensar y prestar atención a cuestiones en las que estamos a la defensiva, y me parece que es un momento en donde, por supuesto, hay que pensar esas cosas, pero también hay que pensar, bueno, qué ofensiva se hace, ¿no? ¿Qué propuesta tiene el campo nacional y popular, o todos aquellos que no les gusta este modelo económico y social? Bueno, ¿qué se puede ofrecer distinto a esto, ¿no? Que me parece que es lo otro que nos está apareciendo, como si este fuera el único horizonte posible. Bueno, además de defenderse de toda la batería de dispositivos de disciplinamiento que está habiendo en este presente, además de defenderse de eso, ¿qué otra propuesta hay para vivir en conjunto de una manera más placentera, de una manera más armoniosa, de una manera más digna, de una manera más justa, ¿no? Me parece que eso también es otro signo de la época y otra novedad de la época, que es que parece no haber otra salida posible, otra forma de vivir en común, y me parece que eso también es algo que nos debemos muy fuertemente hacer con mucha energía y con mucha cabeza, de manera urgente, bueno, que es esa otra vía, que es esa otra manera de vivir en conjunto que tenemos para proponernos. Si es que la tenemos, capaz que no la tenemos, claro. Me parece que sí, o que debería.
¿No? Además de recibir los embates, los golpes, que ¿cuándo vamos a tirar una mano? ¿Cuándo nos va a tocar pasar al frente un poco?
Claro.
Julia Rosenberg, gracias por este tiempo para Radio Antena Libre, es la radio de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, acá en la ciudad donde vas a estar el lunes. Te agradecemos este adelanto que nos dieron en exclusiva para nuestra radio y estamos convocando, obviamente, a la gente a que participe de esta jornada interuniversitaria.
Muchísimas gracias a ustedes y espero verlos el lunes.
Gracias, Julia, que tengas lindo día.
Igual.
Julia Rosenberg, historiadora, divulgadora de nuestra historia. Es el encuentro Trinchera, este encuentro que se realizará lunes y martes acá en el Instituto de Formación Docente. La disertación de Julia, la apertura va a ser el lunes 5:30 de la tarde, con las acreditaciones y luego el acto de apertura. La disertación de Julia está prevista para las 19:00.